Muy buenos días, hermanos. El saludo con la paz del Señor Jesús. Hermosa mañana. Buenas las actividades. Y gloria a Dios, también recibimos de Él el alimento espiritual que fortalece nuestra alma. Así que vamos a Él en oración para que nos guíe, inclusive en este tiempo de lectura y exhortación. Señor Jesús, bendito Dios, gracias Padre Santo. Toda mía en el mismo espíritu, aquel con que nos has levantado. Y que a pesar de todo, Señor, sigue siendo nuestro Dios. Que como se ha expresado, no necesitas repetir las cosas. Que permaneces fiel a tu palabra. Y te ruego que nos perdones, Señor. Que disculpe este corazón infiel, dudoso, que se atemoriza por nada. Oh Señor, grande eres tú y digno de suprema alabanza. Señor, ten paciencia en nosotros y no te enojes, no te aires, oh Dios mío, por ese corazón que a veces se endurece por esa situación. Y hablo desde lo personal. Y quisiera, Señor, sé que no soy intercesor de nadie, pero Señor, espero ser en este momento la voz de la congregación, de aquí y de muchos lugares, de hermanos que padecen, de hermanos fuertes y de hermanos débiles. En todo sea glorificado tu nombre. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a perseverar en ti y a mantener, Señor, la enseñanza de los mandamientos que nos has dejado, la doctrina que sana, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pongo, Señor, esto que soy, esto inútil, Señor. Espero ser de utilidad a mis hermanos, para gloria y honra de tu nombre y beneficio de la iglesia. Dirígenos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy vamos a concluir la carta escrita a Timoteo, la primera de ellas. Así que estamos en el capítulo 6 y mi hermano abordó hasta el versículo 2, así que vamos a trabajar desde el capítulo 6, versículo desde el 3 al 21. Y vamos a hablar de la doctrina que sana. Luego de haber hablado Pablo por el Espíritu a Timoteo por medio de esta carta, dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y entiéndase piedad por reverencia, por respeto, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, injurias, malas conjeturas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y así está concluyendo Pablo, diciéndole que guarde la doctrina que sana. La doctrina que sana. ¿Qué es la doctrina? Nuestro vocabulario, que está originado entre el latín, un gran porcentaje del latín, sobre todo en el ámbito religioso, y otro porcentaje del griego, todavía guardamos ciertas relaciones, por así decirlo, pero me quiero concentrar en este vocablo que es doctrina, que en el término griego aparece la didascalía. La didascalía es lo que se refiere a doctrina. y refiere a enseñanza, a instrucción. Y vamos a explicar esto más profundamente. La didascalía. La didascalía, y hablando etimológicamente, es la transmisión, ¿sí? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es instruir? ¿Qué es la didascalía? La didascalía es la transmisión de una acción o procesos correctamente ejecutados mediante la instrucción didáctica, es decir, mediante ejemplos. A esto llamamos enseñanza. Significa que cada vez que alguien enseña, está transmitiendo una acción o un proceso, y ese proceso ejecutado de la manera correcta. ¿Bien? ¿Y cómo se hace la enseñanza? A través de los ejemplos. Y esto difiere mucho de lo que las personas entienden hoy por doctrina, e inclusive lo que se enseñan a nivel académico, inclusive también en el ámbito religioso, sea en seminario, universidades. Vamos a hablar al respecto. Si bien ya hemos hablado de este tema de la didascalía muchas veces, no nos es molesto reiterar tantas veces como sea necesario, de la misma forma en que lo hizo el Señor Jesús, como también los apóstoles. Sé que hoy por hoy a muchos les gusta hablar de la sana doctrina, ¿sí? Y todas las religiones aseguran tener o ser de sana doctrina, y se esfuerzan por enriquecer sus filosofías, se esfuerzan por develar misterios y explicar las cosas, las expresiones bíblicas. Sin embargo, como ya sabemos, el vocablo doctrina que leemos en nuestras Biblias, que son traducciones, eso es importante también destacar, lo que usted está leyendo es una traducción que para este caso deriva del latín, y esto genera este concepto que trae el diccionario RAE, genera un concepto confuso, complicado para los cristianos. Y es notorio, sobre todo en las instituciones educativas, ya que doctrina refiere, o sea, si usted busca en un diccionario, doctrina es un conjunto global, concepciones teóricas, que muchas se enseñan como verdades irrefutables, y esto se ve mucho más en el sistema educativo, que en su mayoría tienen una amplitud ideológica y pueden ser de carácter filosófico. O sea, hablar de doctrina hoy por hoy es prácticamente hablar de filosofía, de religión, de ámbito científico, político, legal, económico, social, militar también. Y esto choca muchísimo con el verdadero concepto de doctrina de la expresión esta didascalía, ya que el vocablo refiere a una enseñanza didáctica. Didáscalos, ese maestro, didascalía la enseñanza, y didas viene de didáctico, ¿sí? De enseñar a través de ejemplo. Enseñanzas con hechos, enseñanzas con evidencias, con ejemplo. ¿Bien? Y esto es lo que muestra la Escritura. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, o Teófilo, escribe Lucas allí, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero, hacer, luego enseñar. Hacer para enseñar. Maestro no es aquel que escribe en una pizarra, sino el que te enseña a hacer las cosas haciéndolas. ¿Bien? Para los seminarios y las universidades religiosas, la Biblia suele ser para ello un conjunto de libros como tratados teológicos. Sí, muchos consideran la Biblia como tratados teológicos. Pero los profetas y los apóstoles no escribieron tratados teológicos. Escribieron cartas instructivas, enseñanzas didácticas, doctrinas prácticas para todo aquel que es cristiano y no necesita una organización religiosa para alcanzar ese conocimiento. De igual manera, Pablo le escribió a Timoteo y le exhortó a mantener esas enseñanzas didácticas, y sabemos que son didácticas, ¿por qué? Porque todo lo que hemos leído apela a la buena conducta, apela a los deberes cristianos, incluido a los requisitos para los ministros. Todas estas doctrinas son enseñanzas que deben trascender y perseverar por todas las edades hasta que la iglesia sea llevada. Y como hemos visto en la carta, inclusive cuando Pablo habla de la naturaleza del Señor Jesús, Pablo habla apelando a las evidencias. Habló desde lo profético, desde la promesa dada por Dios hasta la manifestación carnal irrefutable que muestra. Dios fue manifestado en carne. Y la evidencia estaba dada, estaba allí fresca todavía en aquellos tiempos. Así que cuando piense en enseñanza, no piense en filosofía o en grandes pensamientos filosóficos. Piense en cuestiones prácticas. Hacer las cosas correctamente, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Ejemplo le he dado, dijo Jesús. Como yo he hecho, ustedes también deben hacer. Jesús no escribió libros. Jesús no andaba con un pizarrón colgando, escribiendo cosas. No, hablaba desde el ejemplo. Por otro lado, el término sana doctrina. Hay algo que necesito explicar aquí, porque a veces piensan que sana doctrina refiere a un adjetivo calificativo de doctrina, ¿sí? Que la doctrina es sana, ¿sí? No. Sana doctrina, sana no es un adjetivo calificativo, sino que, y usted puede verlo inclusive desde un interlineal o desde el mismo griego, es un verbo aplicado, está en participio. Significa que habla de una doctrina saludable, o sea, es una propiedad de la doctrina ser saludable, que genera salud para nosotros. Por eso hablamos de una doctrina que sana. Saludable para nuestra forma de ser y hacer las cosas. ¿Entiende? ¿Por qué es sana? Porque nos enseña a hacer las cosas bien. Como dice la Escritura, hechos para buenas obras. Somos malos por naturaleza. ¿Quién nos enseña a hacer bien las cosas? El Señor Jesús. ¿Bien? Y es sencillo. ¿Cómo vemos una enseñanza real? ¿Cómo vemos una enseñanza sana? Vemos esa enseñanza cuando cambia a las personas. Una doctrina es sana cuando cambia a las personas para bien, para buenas obras. Cuando a través del ejemplo del maestro, un discípulo puede observar que es posible alcanzar un estado de plenitud, de fe, de espíritu. Allí vamos a ver la sana doctrina y la sana enseñanza. Y por eso es que las religiones fracasan. Porque las enseñanzas de ellos no cambian a las personas. Solo son estructuras de sometimiento, muchas de ellas de entretenimiento. Y se ve mucho despojo monetario, se ve un asalto. Y en muchos casos también es un mundo de explotación. Al fin, sin esperanza de cambio, las personas quedan a la deriva y abandonan a las instituciones blasfemando el nombre de Dios por causa de las mismas religiones. Y esto es lo mismo que pasó con los judíos. Recuerda, vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, Romanos 2, 24, el nombre de Dios es injuriado, que significa calumniado, blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, le dijo Dios. De igual manera, en estos tiempos veo que el nombre de Dios es blasfemado por causa de la ineficacia, de la deficiencia de las religiones. Y lamentablemente las instituciones religiosas han convertido a las doctrinas en ámbito de debates. Es un debate filosófico en donde el sofismo se convirtió en teología, las enseñanzas en materias académicas, las teorías se convirtieron en sabiduría y la llaman ciencia. En fin, hoy todas las religiones están plagadas de doctrinas preconcebidas, plagadas de dogmas, de miticismo y de mucho humanismo, mucho humanismo. Y sobre todo, esto que me parece fatal, que la mayoría de las instituciones están vinculadas al Estado, sometidas a la presión humanista. Esto implica que las instituciones gubernamentales y los diversos ministerios del Estado las están amoldando a la religión, están regulando a las religiones. Y yo veo, y ustedes también, que esto es visible en todas las áreas humanas del cristianismo. Y no pueden ver que el humanismo despoja o arranca desde la niñez de todo hombre el principio de divinidad. Destruye en el hombre la conciencia de un único y soberano creador. ¿Para qué? Para que se ocupen los cálculos, para que se ocupen materias vanas relacionadas con las necesidades materiales influenciadas por el consumismo. Ese es el plan desde hace siglos. Esa es la influencia del humanismo. Quitan a Dios de toda buena enseñanza. El nombre del Señor Jesús es borrado de toda institución. Ponen al hombre como centro y le obligan a que toda su estructura educativa se forje simplemente a vivir para lo material. Es el consumismo que sustituye el conocimiento de la verdad por la mentira de existir en este mundo, por placer, por entretenimiento, por dinero. Es el humanismo que no deja que el hombre llegue a su creador. Y las religiones, plagadas de humanismo, ¿qué podrán ellos hablar de la verdad? Como dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, la furia de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es dado a conocer, puesto que Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Por lo tanto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, su necio, ignorante, imprudente, irracional corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, negligente, imprudente, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, en esos deseos pasionales desordenados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, como hoy lo vemos a nivel mundial. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ven a lo que se refiere? ¿Ven el error de las religiones? ¿Ven el error del cristianismo al vincularse con el Estado? Hoy podríamos decir hasta que parece conspirativo. Hay algunos me escribieron al respecto. No, me parece que es una conspiración. Y si uno ve que las religiones trabajan con el Estado y uno empieza a entender esto, ve religiones vinculadas a los bancos, religiones vinculadas a las élites de dominio mundial. Y es claro que inclusive vivimos en este modernismo sin Dios. Vemos una clara supresión de la enseñanza bíblica en todas las instituciones educativas. Y hay que preguntarle a la religión, a las instituciones. Es una pregunta abierta, me sumo a ella como muchos otros. Pregunten a las religiones, ¿por qué han eliminado la Biblia de las iglesias? Porque lo que ahora tienen muchos cristianos no son Biblias, son traducciones. La verdadera Biblia, la verdadera inspiración del Espíritu, fue forjada y escrita en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego koiné para el Nuevo Testamento. Perdón, el hebreo para el Antiguo Testamento es el hebreo paleo y el griego koiné en el Nuevo Testamento. Así que lo que muchos llaman Biblia hoy en día son traducciones. Traducciones forjadas por interpretaciones humanas, realizadas por empresas con fines de lucros que se hacen llamar sociedades bíblicas. Millones y millones y millones. La iglesia es la guardiana de las escrituras, no las instituciones religiosas. Fue a nosotros que Dios nos dio el legado. Cometimos el error, nuestros padres cometieron desde hace 5 siglos el error de ceder esto a las instituciones. ¿Y ellos qué nos devuelven? Más de 1.300 Biblias, traducciones a nivel latino, español. Y en una congregación tenemos este conflicto. Abren la Biblia, acabo de leer Romanos, y alguno habrá leído Biblia de las Américas, la otra la Biblia de Jerusalén, la NBI, la Dios habla hoy, Dios habla al hombre, Dios llega pronto. Hay Biblia de la mujer, del niño, del pastor, y ya parece que cuando uno expresa un texto, uno no lo entiende porque lo está viendo. Pero es la Biblia, no, son traducciones. Nos han quitado, nos han despojado. Por eso pregunto, ¿por qué? ¿Por qué eliminaron la enseñanza de los idiomas bíblicos en la iglesia? Hoy se tratan como materias seminarísticas. Hay que ir a la universidad para aprender hebreo, griego. ¿En serio? ¿En serio? Si es algo que Dios nos dio a nosotros. Es de la iglesia, el discipulado no está fuera de la iglesia, el discipulado está dentro. La formación es desde el seno, no necesitamos cosas de afuera. El que tiene falta de sabiduría, pídaselo al pastor. No, no dice eso la escritura. Pídaselo a Dios y Él le va a dar. Tiene sed, tenga sed en Cristo, tenga sed en Dios para provecho. ¿Por qué eliminaron? Es imperativo que las iglesias se independicen. Y esto es lo que venimos predicando ya casi 7 años, 10 de 2008, los primeros inicios. Independencia del Estado, independencia del humanismo, y comiencen a tomar las escrituras, las originales desde
desde los manuscritos para toda enseñanza didáctica. Es imperativo aún recuperar los idiomas bíblicos y la reproducción de manuscritos, que son las evidencias de nuestra fuente de discipulado. Es comprensible entonces la decadencia religiosa, es comprensible el pésimo estado de muchas congregaciones y de la sociedad en sí. Y Pablo también alerta, posteriormente lo vamos a estudiar en la segunda carta, del carácter del hombre de los últimos tiempos. Y uno puede leerlo, si quiere vamos a adelantar, 2 Timoteo 3, del 1. También debe saber esto, 2 Timoteo 3, desde el 1, que en los últimos, en los postreros siguientes días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de reverencia, de respeto, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando lo leí por primera vez, dije, ¿cómo puede el hombre llegar a tan extremo estado de maldad? Y es a través del humanismo, es a través de las instituciones, tanto estatales, gubernamentales, hablo de su ministerio, como también de la alianza religiosa para con ellos. Hoy vivimos las consecuencias, vivimos un periodo de consecuencias. Y el cristianismo también, porque la mala conducta no solamente se refleja en los gentiles, también se refleja dentro de las congregaciones. Padecemos como si fuésemos del mundo a veces. Consecuencias de este vínculo, de esta supresión del humanismo por quitar la esencia de Dios en nuestras vidas, somos consecuencia. Es claro que hay alguien que está operando en la sombra y que ha logrado una gran confusión en estos tiempos. Por eso Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Esto es muy importante, dice que está envanecido, nada sabe. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, injuria, malas conjeturas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Instituciones religiosas privadas de la verdad. Así que todo ministro según la religión es un ministro según la religión, no es un ministro de Dios. No solo que no sabe nada, sino que todo lo que le escuchan tampoco lo saben. No sabe nada. ¿Qué significa? Que desconoce todo. Desconoce todo. Y actualmente se ve a las grandes instituciones religiosas un completo desconocimiento de la creación de Dios. Un completo desconocimiento del origen de las cosas, de su forma y del funcionamiento de todo. Desconocen todo. Y todos son cálculos geométricos, físicos, matemáticos para los hombres. Y desconocen cómo es verdaderamente todo. Veo el humanismo impregnado en el conocimiento bíblico. Veo falsa ciencia con sus vanas teorías ser la base de muchas enseñanzas bíblicas, sobre todo en lo histórico y geográfico. La institución religiosa no solamente están buscando dinero, están buscando un control de las mentes, control de los pensamientos, quieren dirigir el parecer del hombre. Han debilitado tanto a la iglesia, la han dividido tanto, que los cristianos están continuamente involucrados en diferentes discusiones que solo causa disensión tras disensión. Y sumado a esto, la obsesión de estudiar teología con el único fin de enseñorearse de los que no estudian. y lo hacen por dinero, por reconocimiento. El consejo es claro de Pablo. Manténganse lo más apartado, lo más alejado posible del adoctrinamiento religioso, sobre todo de los medios de comunicación que están plagados de falso maestro. Sí, hay muchas congregaciones que, bueno, con lo que ustedes saben, lo que es YouTube, las redes sociales, Facebook, y hay voces por todos lados. El canal de televisión, radio. Entonces, un cristiano a veces, no significa que esté mal, pero se deja influenciar, escucha de un ministro una cosa, cambia de dial o escucha otra, y empieza a hacerse un problema, y después viene acá llegando con que los ángeles, bueno, no quiero, pero quiero que vean que todo, cómo se desenvuelve, cómo eso, ese peligro está allí. No, pero este hombre es de sana doctrina, porque este hombre predica así, aquí y allá. Digo, pero ¿dónde salió? ¿Lo forjó Dios? ¿Lo forjó Cristo? ¿O está forjado por la institución? No, bueno, es sencillo, mi amigo. Una persona que tenga un solo punto mal en su doctrina, toda su doctrina está mal. Por un solo puntito. Y ya saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿por qué lo siguen escuchando? Está bien, no es que significa que voy a pagar, no. Sea de una mente más abierta, despierta. Y hacer como lo que eran de Berea, dice la Escritura. Escuche, analiza según la Escritura, tome lo bueno, deseche lo malo. Si no es bíblico, a la basura. No me importa. Manténganse lo más apartado. Ni siquiera digan, pónganse a discutir, no vale la pena. No van a cambiar. No van a echar por el suelo 6, 12 años de forja, de formación institucional para que venga alguien y le derribe todo eso y le diga que está mal. ¿Ven lo complicado que es esto? Bueno, podemos hablar mucho, pero no es motivo, ya lo hemos reiterado. Continuamos, 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el aprecio. Sí sé que hay la palabra amor, pero realmente habla de aprecio, de la avidez al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿De qué está hablando? Bueno, es una situación ya de carácter social que enfrenta Pablo y le está diciendo a Timoteo del lugar donde él está. ¿Sí? Acá ya cambiamos un poco el contexto. Al igual que en aquellos tiempos y ahora mucho más, todo cristiano que estime al dinero como fuente de su bienestar y de su felicidad, dice Pablo que está completamente equivocado. Repito, todo cristiano que estime al dinero como fuente de su bienestar y de su felicidad, inclusive de su seguridad, está completamente equivocado. Una cultura basada en el consumismo está basada en el dinero. Pablo enseña de manera sencilla que todo esfuerzo por lograr algún bien terrenal, sea casa, mueble, movilidad, placeres, es completamente vano, fútil. No solo eso, sino que también desgasta por completo la vida del hombre. Vivir para trabajar, para obtener bienes terrenales, no es vida. Tampoco hace a la felicidad. Debemos razonar. Pablo le está pidiendo esto, razone. Si nada hemos traído, ¿qué podremos llevar? Y aún sabiéndolo, porque hasta puede ser que lo sepamos, ¿Piensa que lo que deja será beneficioso para los hijos? Tanta persona que se justifica, no, lo hago por mis hijos y trabaja 12 horas por día y construye y compra y adquiere para mis hijos, para mis hijos. Saben cómo termina la historia, ¿verdad? Una desunión, una pelea completa. El bien material no lleva a un bienestar. Las oraciones del día de hoy, inclusive de nuestra hermana Betty, de cuántos más, que nuestros hijos sean criados en el Señor. Nada hemos traído, nada vamos a llevar, teniendo sustento y abrigo más que suficiente. No hay peor vida que aquella, esa vida que tiene esa falsa sensación de seguridad por tener algún bien adquirido. Hacen casa porque piensan que se sienten seguros. Compran cosas porque quieren sentirse seguros. Es una falsa sensación de seguridad. Un terremoto y lo cambia todo. Bueno, los cristianos de las próximas décadas y de ahora ya, esto es a nivel general, deben prepararse para perderlo todo. ¿Sí? Hay que prepararse para perderlo todo. Prepararse para perder casas, para perder vehículos, para perder bienes, trabajo. El sistema está yendo contra todo lo que se le oponga. Y la iglesia está anotada primero allí. El César de estos tiempos le va a quitar a todo lo que no le obedezcan a él. Y aún en medio de esta crisis, que solo a veces les hace pensar el dinero, debe contrarrestarlo con la posición de que teniendo sustento y abrigo es más que suficiente. ¿De qué estoy hablando? ¿O de qué está hablando Pablo aquí? Implica que tengamos la capacidad de discernir, la capacidad de distinguir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la capacidad de distinguir entre lo que realmente necesitamos del vano deseo o del afán por conseguir algo para nuestra satisfacción. Esa es la lucha. Reconozcamos, lo que hago ahora, lo que estoy buscando, ¿lo hago por una satisfacción? ¿Por lograr qué? ¿Lo necesito? Sería la pregunta. ¿Sí? Tiene un aparatito de comunicación. ¿Necesito uno más grande? ¿Necesitamos ampliar? Piense, distinguir entre lo que necesita y su deseo. Vele por el buen uso del tiempo. Vele por ayudar al hermano. Amar a Dios por encima del dinero es amar al prójimo por encima del dinero. La avaricia no conduce a nada, solamente conduce a la maldad. Y es tan obvio. La mayoría de los problemas sociales, y hablo de problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas en la congregación, se deben a la codicia egoísta. Despójese de la ambición personal. ¿Saben qué? Se trata de una simple decisión. Una simple decisión. Decida muy adentro suyo estar contento con lo que tiene y no sea más esclavo de su deseo. No sea esclavo de su deseo. Porque ni siquiera son suyos, son puestos por otros, por aparatos, por la televisión. No sea esclavo del consumismo. Y continúa Pablo en el 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesús el Cristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que cumplas que guardes, que conserves el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesús, el Cristo, la cual a su tiempo mostrará el dichoso y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermosas palabras. Pablo exhorta a Timoteo a actuar, solicita de él acciones. Pablo está pidiendo acciones de Timoteo. ¡Huye! Significa escapa, persigue, ve detrás hasta alcanzarlo, pelea, combate, echa mano, significa préndete, aférrate. Son verbos enérgicos en voz media, para los que estudian gramática. Implica un accionar desde la persona. Muchos cristianos viven en un estado pasivo, dependiente y en la continua espera de recibir más que de dar. Nuestra fe debe ser activa, pero obediente. Obediente. Activa, pero dirigida por el Espíritu. ¿Tiene amor por Dios? ¿Tiene amor por el Señor Jesús? No espere, actúe. Actúe en fe. Actúe en obediencia, en preparación, en formación, en disposición, en ayuda. Pablo recuerda el juicio de Jesús ante Pilato. Y es algo que ya hemos estudiado y que puede verse. Mateo 27, del 11 al 26. Marcos 15, del 1 al 15. Lucas 23, del 1 al 25. Juan 18, 28 hasta 19, 16. Recuerden, a Jesús no le enjuiciaron por robo. No le enjuiciaron por evasión de impuestos de la carpintería. No lo enjuiciaron por revolucionario. Lo enjuiciaron porque reconoció el oficio de Dios, el verdadero oficio de Dios en él, en su vida. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Le preguntó Pilato, ¿eres tú Hijo de Dios? Tú dices que lo soy. Esa expresión bastó. ¿Y cómo se atemorizó? ¿Y cómo se atemorizaron todos? Quizás muchos conocían a Jesús como el carpintero, pero el verdadero oficio de Jesús era ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pablo concluye exhortando a Timoteo a que guarde el mandamiento. Y muchos piensan que está hablando, referido del Antiguo Testamento, del Nuevo. No. Acá, permítanme, se refiere al oficio dado por Dios mediante la imposición de manos y el aval del Espíritu que se le había dado a Timoteo. Muchacho joven, bueno, hablamos entre 35 años para esa época, con un anhelo en el Señor, con una historia, pero que se sentía tan ínfimo frente a esa comunidad en Éfeso, a ese lugar en Asia Menor, pero Pablo les recuerda, es tu oficio, es Dios quien te lo ha dado, cúmplelo, hazlo. Obviamente implica mantener las enseñanzas y los mandamientos de Cristo, y menos mal que están escritos porque son para nosotros, para la iglesia. Aún aguardamos aquel maravilloso tiempo en que ese hombre crucificado que murió y resucitó, para que nuestra fe tenga certeza hoy, convicción, evidencias, hasta que veamos la cara. Veamos cara a cara al solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, porque todo le verán, todo ojo le verán, y se inclinarán. Y aquí concluye Pablo. con esta carta hacia Timoteo. Después del 17 en adelante, ya dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Dios nos da todas las cosas, en abundancia para que las disfrutemos. Sí, no es el dinero, no es la riqueza de este mundo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Éfeso era una metrópolis de muchos hombres poderosos y ricos, y ricos en bienes también. Algunos de ellos se hicieron cristianos, algunos de ellos se hicieron cristianos. Pablo aconseja a Timoteo a enseñarles que la posesión de riqueza no es un privilegio, es una responsabilidad. Los que manipulan ganancias deben ser generosos. Y a su vez, dice la Escritura, deben evitar la arrogancia que de manera natural a veces el dinero genera en las personas. ¿Y qué hace el dinero a las personas? Lo hace arrogante. Y es inevitable, porque el mundo te convierte en eso. Te convierte en ser arrogante. Sí, los mercados funcionan desde la arrogancia. ¿Qué le pide? Sean dadivosos, pero a su vez eviten que la arrogancia se apodere de ello. ¿Qué es la arrogancia? Es esa capacidad de poder dar. Yo estoy dando, siente el rico que tiene esa. Jesús lo comparó con, ¿se acuerdan con una viuda? Que muchas personas volcaban sus dádivas y que vino una mujer y entró 2 pesos. Jesús le enseñó de que esa mujer había dado más que el resto, porque le había dado del sustento de ella. Así que Dios no mide la riqueza de las personas por la cuenta bancaria, sino desde la necesidad. Si una persona aprende a dar desde su necesidad, eso vale, es valiosísimo para Dios. Tengamos esa disposición. El dinero no genera felicidad, ni mucho menos seguridad. Pero es algo que debe administrarse para beneficio. Hay un cambio de mentalidad para el que tiene grandes empresas, para el que amasa dinero. Que si ha de ser cristiano, cosa difícil, pero no imposible. Pero en el caso de que ocurra, mirar todo eso para un solo objetivo cristiano, de la iglesia, de la ayuda. Dios le ha dado para que dé y para recibir lo que él no tiene. Porque los que son pobres económicamente, si son cristianos, son ricos en fe en el Señor. Ya somos ricos en buenas obras, somos ricos en gracia. Es tiempo hoy de que avancemos hacia grandes cambios. En las próximas décadas veremos estos cambios. Estamos viendo que muchos misterios se están develando. Y la iglesia de aquí va a participar mediante la doctrina a despegarse de las mentiras del mundo, de su ciencia, de su educación, de su control y manipulación social. Como iglesias tenemos la responsabilidad de rever las doctrinas, de purificarlas, de hacerlas bíblicas, hacerlas espirituales. Es responsabilidad de esta iglesia despertar a muchos a ese cambio a la que no solamente nosotros, sino que todos se van a enfrentar. Al igual que Pablo, les digo a todos, echen mano de la vida eterna, echen mano de esta obra, peleen, cumplan la gracia de Dios en ustedes. La paz de Dios con ustedes.